Y hablando de facultades mentales, de las físicas andamos menos informados, pero de facultades mentales nuestro siguiente protagonista va sobrado. Lo hemos dicho bastantes veces y nos orgullece volver a decirlo. Lo conocimos siendo un niño, brillante, que comenzaba a balbucear en los medios de comunicación de Sevilla y que ya desde muy pequeño apuntaba lo que hoy es. Fue un gran periodista y hoy sigue siendo un gran periodista, pero además un gran escritor. Prácticamente, pues, tiene poco más de 20 y ya tiene 3 libros en su buchaca. Polifemo vive al este, Operación Malinche y el último de la saga, Hasta el mojito siempre. Don Daniel Pinilla, muy buenas tardes.
¿Qué tal, Javier? Bueno, lo de un poquito más de 20 ha sido muy generoso por tu parte. Muchas gracias. Felices Pascuas antes que nada.
Muchísimas gracias, Dani. Eres un chinorri, hombre, eres un crío. Dani, arropando ahí, o has estado a los compañeros que presentan libros, ¿no? Los del Capitán Adobo, ¿verdad?
Sí, aquí estoy con ellos, en la librería Reguera, en pleno centro de Sevilla. Me han hecho una operación de marketing, esta gente son muy ingeniosos, ¿no? Por algo son los tuiteros del año en Sevilla. El libro es realmente muy divertido, humor surrealista, humor blanco, muy sevillano, El Capitán Adobo y la Máquina de Lluvia. Y bueno, están haciendo una firma de libro aquí en Reguera, ya la segunda o tercera que hacen. La verdad que están muy muy solicitados porque afortunadamente el libro está funcionando muy bien. Y bueno, el que se dé prisa todavía los coge a tiempo y que sepa que con la compra de un libro, ya sabemos que Reguera está a 5 metros contados de la mítica cervecería Tremendo, pero con un libro se lleva uno también un botellín, ¿no?, para arrancar la jornada. O sea, es que fíjate qué pedazo de plan, ¿no? Libro y botellín, todo en uno.
No hay nada mejor, y sobre todo, anda que a esta hora del mediodía, cualquier cosa es. Dani Pinilla, yo, después de agradecerte, digamos, el estar con nosotros como siempre, pues quiero aprovechar, pegarte este atraco, primero, para que nos hables de tus libros, pero fundamentalmente, que nos hables de tu último parto. Yo cada escritor que escribe un libro lo considero un parto, ¿no? Hasta el mojito siempre. Una aventura por ese paraíso para algunos e infierno para otros como es Cuba. Cuéntanos.
Pues sí, fíjate, el título lo dice todo, ¿no? Es un guiño, aquella frase célebre, muy conocida del Che Guevara de Hasta la victoria siempre. Le he querido dar un giro para, digamos, desdramatizarlo y sacarlo de cualquier connotación bélica. Y al final creo que ha quedado un libro que, bajo el punto de vista de un periodista como somos nosotros, ¿no?, que el periodista se siempre, ¿no?, por vocación y convicción, mayor parte estuve cubriendo la visita de Obama en Cuba, ya después si le tocamos ese tema, es un libro que creo que ha resultado incómodo, lo cual es bueno. Es bueno. O sea, quiero decir que hay gente que se lo ha leído, afortunadamente el libro está funcionando bien, también con gente de la diáspora de Cuba. Ya sabemos que, por ejemplo, en Florida hay muchísimo cubano exiliado y también he conseguido meterlo dentro de la propia isla para que, en fin, que la gente lo pueda disfrutar y leer, y por supuesto también aquí en España y, en fin, donde se pueda llegar, ¿no? Y hay gente que, bueno, que entiende que el libro se queda corto en la crítica hacia el régimen de los Castro, y gente que cree que vapuleo el régimen de los Castro y que no le aplaudo absolutamente nada. En consecuencia, yo estoy contento. Al fin y al cabo, la verdad tiene muchísimas interpretaciones. Yo en el libro lo que he hecho es un viaje muy largo por Cuba, de aproximadamente casi 3 meses de duración, en el que he intentado reconstruir la historia del país, intuir por dónde van los tiros de una isla, de una nación que desde luego es absolutamente diferente al resto. Se dice que está el primer mundo, que está el segundo y que después está Cuba, porque es inclasificable, ¿no? Es el último exponente del comunismo en el hemisferio occidental, un país donde todo funciona de una manera muy diferente a la que conocemos habitualmente, digamos, en nuestro ambiente europeo. Y bueno, también un país donde es muy fácil, Javier, quedarse con los clichés, con los estereotipos, corremos el riesgo de a lo mejor quedarnos con el escenario, con la cáscara, con no ir más allá. Y bueno, la realidad cubana, pues la verdad que es riquísima. Hay gente, una preparación cultural muy alta, yo creo que la media es muy superior a la española, sinceramente te lo digo. Evidentemente el régimen también tiene una serie de déficits, que yo los digo en el libro porque al fin y al cabo, digamos que es una opinión muy documentada y muy contrastada, pero al fin y al cabo es una opinión personal lo que yo vierto en el libro. y creo que ha sido absolutamente fascinante la experiencia, ¿no? Estar 3 meses en Cuba con el colofón, además. Imagínate, yo estaba en Cienfuegos y saltó la noticia de que Barack Obama iba a visitar la isla. Uh-huh. Era la primera visita oficial de un presidente de Estados Unidos a Cuba en 100 años, dos países que viven muy cerca uno de otro, ¿no? 90 millas náuticas únicamente, pero que evidentemente se dan la espalda, ¿no?
Claro.
Hasta el día de hoy no tienen relaciones diplomáticas oficiales ni funcionan, digamos, exactamente así, ¿no? De espalda uno con el otro. Uh-huh. Evidentemente Estados Unidos tiene más potencia que Cuba, ¿no? Y Cuba, cuando se cayó el campo socialista en el año, principios de los años 90, pues se quedó sin socios comerciales, pasó una crisis tremenda con el llamado periodo especial. Después Fidel Castro, que hace poco, pues ya sabemos que ha fallecido, ¿no? Pues Fidel Castro se inventó el bolivarianismo, lo que hemos visto actualmente cubanos como Chávez o Morales, etcétera, son todos hijos de la ideología de Castro, seguidores de él, realmente, desde el punto de vista de países que tratan de echarle el pulso al llamado imperio norteamericano,
sí.
¿No? Y bueno, cuando saltó la noticia de que Obama iba a Cuba, pues evidentemente la tentación fue muy grande, ¿no? De decir, bueno, yo me tengo que quedar aquí cubriendo este acontecimiento como periodista y viviéndolo en primera línea de batalla. No es fácil cambiar tu estatus de turista a periodista. Tienes que, por supuesto, hacerlo a través del MINREX, del Ministerio de Asuntos Exteriores de Cuba. En fin, hay que hacer un papeleo importante que a lo mejor para algunos puede ser motivo suficiente para echarse atrás, ¿no? y aburrirse, ¿no? Pero
no es el caso.
Cuando se tienen ganas de hacer las cosas, finalmente se hacen y afortunadamente pues pude cerrar un acuerdo con Canal Sur Televisión, con Canal Sur Radio y con El Español, el periódico que recordarás que abrió Pedro Jota,
sí, hombre, claro,
cuando dejó El Mundo. Y bueno, la verdad que la experiencia ha sido tremenda, ¿no? Pues he podido estar pues con gente de la disidencia, como la Dama de Blanca, con gente muy oficialista, como puede ser, por ejemplo, el director de política internacional del Granma, que ya sabes que es el periódico más leído.
El órgano de expresión, claro.
Igualmente es el órgano oficial del Partido Comunista Cubano. He estado con el secretario de la Conferencia Episcopal, que me ha contado, bueno, pues cómo vivió, lleva mucho a este hombre en la isla, ¿no? Cómo se vieron estos años atrás, donde la religión estaba perseguida, ¿no? Que ya sabemos lo que son las UMEP, y esto existió en Cuba. A día de hoy, afortunadamente, todo eso se ha flexibilizado. Y bueno, pues con artistas, con santeros, con balseros, con jineteras también, para conocerlo absolutamente todo, con la parte rica de Cuba, con la parte creativa, en fin. Estuve con Javier Sotomayor, esto que es una
hombre, radio
evidentemente deportiva.
El mito.
Pues fíjate, Javier Sotomayor, el recordman internacional,
sí,
de salto de altura, que todavía mantiene ese título en su haber, y que es un tipo absolutamente fidelista y que te defiende el régimen a capa y espada. Estuve también con un espía cubano que ha estado preso 16 años en Estados Unidos precisamente por eso, ¿no? Por espionaje. En fin, un espectro amplísimo que he intentado recogerlo todo en este Hasta el Mojito Siempre, que creo que me ha quedado bastante bien, que te voy a decir yo.
Vamos a ver, yo digo solo una cosa. Todavía no me lo he bebido, pero sí que me bebí Polifemo Vive al Este, la búsqueda de fronteras en esos imperios olvidados. Me bebí Operación Malinche, pero es que es de los libros que no te puedes dejar de leerlo. Y ahora, por lo que me estás escuchando, pues esta tarde o mañana cae Hasta el Mojito Siempre. Y te lo digo de verdad, no porque esté hablando con un escritor amigo, sino porque yo lo que le he leído a Daniel Pinilla, aparte de su cuestión periodística, que eso es, la conozco más, pues, es decir, está obligado. Hombre, porque, vamos a ver, el que en Operación Malinche, de las cosas que yo me entero, que me cuenta un tío tan veraz, tan sagaz, tan aventurero y tan mío como es Daniel Pinilla, lo que haya escrito ahora sobre Cuba, a mí no me cabe la menor duda que se ha metido. Daniel Pinilla se mete en todos los berenjenales. ¿Cómo has vivido tú ahí? Y después te hago otra pregunta antes de terminar. ¿Cómo has vivido tú la llegada de Barack Obama, de Barack Obama ahí a Santiago, a Cuba?
Pues mira, en realidad es difícil ponerle una etiqueta, ¿no? Yo tengo la sensación de que al final se ha quedado todo en política ficción.
Sí, ¿verdad?
Ha sido poco gestual. Todos recordamos aquella famosa rueda de prensa en el Palacio de la Revolución, compartida rueda de prensa entre Raúl Castro y Barack Obama. Yo estuve presente en esa rueda de prensa.
¡Qué lujo!
Lo cual, la verdad, que mediáticamente, bueno, imagínate, ¿no? Yo levanté la mano 1,000,000 de veces para ver si me daban el turno de palabra, pero claro, eso estaba ya pactado,
claro,
y no hubo manera de meter baza. Te hubiera mandado un saludo en directo.
Sí, señor, no me cabe la menor duda.
Pero no hubo manera, pero en cualquier caso, ¿qué es lo que yo percibí allí? Pues la verdad es que el discurso de Raúl Castro fue un discurso con un tinte más o menos agresivo. O sea, quiero decir, cuando tú se supone que vas a hacer las paces con alguien y arreglarte, no era el tono que yo me esperaba. Raúl Castro marcó mucha distancia diciendo que hay una diferencia insalvable, la base de Guantánamo, en fin, señaló una serie de cosas que, en fin, parecía que abrían de nuevo la brecha. Obama, ¿qué es lo que hizo? Bueno, pues poner buena cara a todo, tirar por la calle de en medio, ir a zonas comunes, diciendo que estaba contento con el de compartir esos días con el pueblo cubano, que es un pueblo hermano, alabó la figura de José Martí, que evidentemente en Cuba es indiscutible, ya sea revolucionario o contrarrevolucionario, José Martí es un tótem y nadie lo pone en discusión. Y cuando se le preguntaba por los derechos humanos, que era un elemento de fricción, pues Barack Obama salía también por la tangente. ¿Qué es lo que yo creo que quería hacer Obama? Pues realmente supongo que crear contradicciones dentro del régimen que hicieran que el régimen implosionara en un cierto de periodo de tiempo. Es decir, si en Cuba se funciona con el comunismo, y el comunismo, digamos, su bandera principal es decir, bueno, todos estamos a este escalón, ¿no? Después eso no es tan así, ¿no? Pero claro, realmente la inmensa mayoría de la población se funciona en este escalón y la educación es igual para todos, las posibilidades son iguales para todos, los sueldos son muy parecidos para todos y digamos, si tú rindes más, eso no va a repercutirte en el sueldo, lo cual es un déficit, claro, porque la motivación a lo mejor también empieza a escasear pasado un tiempo, ¿no? Cuando tú ves que mejor trabajas más que otros y sin embargo no consigues progresar, ¿no? En tu trabajo o se te complica en cualquier caso. Bueno, pues claro, si lo que quería Obama era crear tantas oportunidades de comercialización, de negocio, abrir puentes entre Estados Unidos, guión resto del mundo y Cuba, pues claro, va a haber gente que se va a hacer rica, que eso es así. Claro. Entonces va a crear pues elementos diferenciadores dentro de un sistema que hasta el momento ha sido bastante homogéneo. Y cuando alguien vea que fulanito se ha hecho rico, que menganito también, pues yo también lo quiero. Y entonces, bueno, pues este trabajo no me vale. En fin, distorsiones que realmente van a chocar, ¿no? con la propia identidad del régimen. No se puede ser un régimen comunista y después, sin embargo, funcionar con el libre mercado, o claro, quizás sí, porque también hemos visto que en China, por ejemplo, formalmente sigue habiendo un régimen de partido único y el libre mercado es absoluto en China, o sea, ahí se comercia por todo, en fin, hasta yo creo que hasta en un extremo que no estamos, por ejemplo, en nuestro contexto europeo, o sea, en China las limitaciones para producir y contaminar son mucho menos exigentes que aquí, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, ¿hacia dónde va a ir Cuba después de la visita de Barack Obama? Pues sinceramente no lo sé, y sobre todo después de la victoria de Donald Trump. Que fíjate que ya se decía en las elecciones de Estados Unidos que Florida va a ser un estado absolutamente decisivo en las elecciones norteamericanas, y finalmente Florida ha ganado el Partido Republicano. Y en Florida hay muchos miles de cubanos, claro, que han entendido, los cubanos que viven en Florida principalmente no son muy de la cuerda de Fidel, ¿no? pero bueno, han entendido que lo que hizo Obama es casi un acto de genuflexión ante el régimen de los Castro, yeah, y eso digamos que no se lo han perdonado, ¿no? Y el voto de castigo pues ha ido directamente a parar al bolsillo de Trump. ¿Qué va a hacer el régimen ahora con Trump en el poder? Que ya sabemos que, digamos, parece menos condescendiente que Obama, ¿no? O que tiene menos tacto, por lo menos, ¿no? Pues supongo que el régimen tenderá a blindarse, a ofrecer las menores síntomas de debilidad posibles, pero eso va a ser difícil mantenerlo en el tiempo, porque claro, los que están en el poder, que en su momento batallaron en Sierra Maestra y vinieron con el yate Granma, etcétera, pues con el paso del tiempo, en ley de vida, van desapareciendo. Ahora mismo queda Raúl y ya muchos otros, ya no está Camilo, no está Che, no está Fidel, hay muchísimos que no están. Entonces, bueno, cuando ya no estén los mismos que se batieron el cobre con un fusil en la mano, pues supongo que el que venga después, quizá Díaz-Canel, no se sabe, a lo mejor, yo no lo sé porque no soy adivino, pero se le puede poner delante una situación como la que le sucedió a Gorbachev, ¿no? Que fue, digamos, un hombre de transición y que la situación le comió, ¿no? Y al final ya sabemos lo que pasó con la Unión Soviética. Cuando cayó el muro de Berlín, pues en cuestión de meses empezó a fracturarse el país y bueno, ahora vamos a ver qué pasa con Putin, ¿no? Que está volviendo a sus orígenes, ¿no? Que ya sabemos que fue espía del KGB en Berlín Oriental. Pero bueno, ¿qué es lo que va a suceder? Pues no lo sé, pero en cualquier caso yo, mi intuición me indica que van a ir por ahí los tiros, ¿no? Que Cuba, digamos, se va a bunkerizar, va a intentar ofrecer una posición absolutamente monolítica, pero que eso va a ser complicado mantenerlo en el tiempo, porque los líderes espirituales de la revolución van desapareciendo, ¿no? Y las nuevas generaciones, que ya va entrando Internet, que ya va entrando más información del exterior, que va entrando más comunicación, que la gente ya se mueve más, que también va entrando dinero, van entrando inversores, aunque sea a cuenta gotas, pues todo eso va a ser muy difícil mantenerlo dentro del espectro actual. Esa es mi sensación.
Querido Daniel Penella, vamos a ver, yo tenía pensado de hablar un poquito de tu eclosión literaria y un poquito de ella, pero es que estoy tan embobado y creo que estamos todos tan interesados que se nos ha acabado el tiempo, querido. Y que yo,
tú ya sabes que me embalo y como tú no...
A ver, lo que esto significa es que tienes un emplazamiento muy pronto, muy breve, para hablarnos de fútbol y hablarnos específicamente del Sevilla. Ahora, de momento, yo quiero viajar contigo a la Cuba Eterna y que nuestros oyentes viajen también con Hasta el Mojito Siempre. De obligada compra para estas Navidades, libro que no te puedes perder, porque sigue siendo barato, ¿no, Dani?
Sí, bueno, yo intento que los libros tengan un alcance popular y al final el escritor, lo digo a mi nivel, ¿no? Pues lo que yo deseo principalmente es difusión y que la gente lo lea, que lo referencie, arrancar el boca a boca. Entonces, bueno, ya sabemos que de la escritura no se vive, salvo contadas excepciones. Ojalá yo en algún caso me pueda ver ahí. Yo ahora mismo estoy muy centrado en mi editorial, la editorial Samarcando, donde estamos afortunadamente sacando muchos libros. Hemos hecho hace poco el Premio Literario Ciudad de Sevilla con el Ayuntamiento, que tengo entendido que además vas a hacerle una entrevista también al ganador.
Sí, señor, lo tenemos pendiente para esta semana.
Y bueno, pues en producción de libros, que afortunadamente, bueno, salen algunas. Bueno, hay uno muy divertido que también le debería echar el ojo, porque también está muy presente el Sevilla en este libro, ¿eh? Se llama Amigos de Coluso contra Amigos de Cucleta.
¡Hombre, bien!
No, y está realmente divertido el libro, porque son los pufos, porque bueno, en todo lo que se engaba de los fichajes que no han funcionado, que la gente ha votado como los mayores pufos, y después son historietas de estos jugadores, hablando del Sevilla, pues evidentemente, pues qué te digo yo, Camacho es el entrenador de la selección ideal, digamos, sale por ahí Mosquera, sale por ahí Babá, en fin, jugadores que no les salió muy bien la cosa en el Sevilla, pero al fin y al cabo hay que tomárselo todo con buen humor, y más en el Sevilla, ¿no?, que lleva unos años que sale casi a título por año, ¿no?, o sea que tomarse las cosas también con buen humor siempre es adecuado.
Un abrazo muy grande, Daniel Penella, un lujo, como siempre, contar con tus sabias palabras. Qué alegría nos da verte, leerte y además escucharte. Muchísimas gracias y muy feliz Navidad, querido amigo.
Un beso, muchas gracias, cuidado.
Ahí, nuestro querido Daniel Penella.